contacto telefónico.
Último tramo de 970 de Noticias, amigos, aquí en la Mañana Universal. Vamos a retomar un tema que hablamos la semana pasada que tiene que ver con los anuncios del gobierno, en particular del Ministerio de Economía, sobre estímulos, sobre medidas para estimular las inversiones en nuestro país y en particular para fomentar la ayuda o el impulso de las MIPYMES en Uruguay. El MEF presentó este paquete de medidas que, en el caso de las MIPYMES, incluye la eliminación del tope de $500,000 para acceder a beneficios adicionales, que se ampliarán con 15 puntos porcentuales más de exoneración de IRAE, y 2 años extra para utilizarlos. Además, las medianas empresas con hasta 50 empleados tendrán por primera vez beneficios especiales, 10 puntos adicionales de exoneración y 1 año más de uso. De acuerdo a los anuncios realizados por el ministro Gabriel Odone y otros jerarcas del gobierno, la intención es jerarquizar el rol de las inversiones, agilizar procesos, incrementar incentivos con foco en las MIPYMES, como decíamos. Y el ministro Odone señalaba justamente que no había un énfasis antes en las pequeñas y medianas empresas ni en las inversiones importantes. Vamos a ver cómo se está analizando estos anuncios y estas medidas del gobierno por parte justamente de las pequeñas y medianas empresas en nuestro país. Estamos en comunicación con el presidente de la Asociación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas, ANMIPE, Pablo Villar. Bienvenido, gracias por acompañarnos, Villar. ¿Cómo le va?
Buenos días, muchas gracias a ustedes por la nota, porque son temas, la verdad, que relevantes para nosotros.
Sin duda, es un placer recibirlo como siempre. Bueno, para comenzar, ¿cómo han tomado estas medidas? ¿Son realmente beneficiosas? ¿Era lo que esperaban? ¿Falta? ¿Qué le parece a priori lo que anunció el gobierno?
En principio, nosotros compartimos las medidas anunciadas. De alguna forma, las micro y pequeñas empresas, porque cuando a veces se habla de MIPYMES, uh-huh, estamos hablando realmente de cosas bastante diferentes, entre micro y pequeñas empresas y medianas empresas, que pueden ir hasta 99 empleados. Fíjense ustedes que estamos hablando de cosas bien distintas y que tienen especificidades, cada sector y cada segmento empresarial. De todas maneras, es una buena noticia, digamos, lo que se anunció. Es una buena noticia porque aparte está atendiendo a un reclamo que desde ANMIPE se ha venido haciendo desde hace muchísimos años, porque de alguna forma la ley de inversiones, digamos, todos los proyectos COMAP que se pueden hacer para micro y pequeñas empresas que no somos tan generadoras de renta, muchas veces el periodo de apropiación del beneficio era corto, entonces no se podía aprovechar el 100% del beneficio. Claro. O sea que esa es una de las primeras cuestiones a valorar, digamos, y a celebrar. Por otro lado, lo de mejorar en la puntuación de estos segmentos empresariales también nos parece una buena noticia, porque de alguna forma está generando un margen de preferencia para micro y pequeñas empresas que nos parece interesante y relevante. Ahora, nosotros consideramos, si tú me decís, ¿es suficiente? Yo creo que desde el punto de vista de la parte de proyectos de inversión, puede resultar suficiente. Lo único que estaría de alguna forma faltando es ver la posibilidad de que tanto desde DINAPYME como desde ANDE pudieran haber algunos programas o algunos instrumentos que le mejoraran la posibilidad, sobre todo a microempresas y a pequeñas empresas de menor escala, digamos, hasta 10 trabajadores, una cosa así, de alguna manera que le generara la posibilidad de una ayuda, digamos, en la formulación del proyecto. Visualizar, identificar sobre qué indicadores ir, si ir por indicadores de mano de obra, si ir de incorporación de mano de obra, si ir por indicadores de incorporación de tecnología. O sea, de repente es uno de los instrumentos que habría que alinear a estas medidas anunciadas por el MEF, que valoramos, pero de alguna forma, como hay otros actores que pueden también colaborar, digamos, alineando sus instrumentos, nos parece que sería interesante hacerlo.
¿El vínculo con ANDE que ustedes tienen es un vínculo que es bastante directo o han tenido poco diálogo?
No, la verdad que en el periodo anterior hemos tenido poco diálogo, en este periodo todavía no comenzamos a tener diálogo con ANDE, de alguna forma estamos a la espera un poco de los anuncios y de las orientaciones que pueda tener ANDE en este periodo para, bueno, analizarlas y ahí poder ir a trasladar una opinión en lo que tiene que ver con, sobre todo para nosotros, un rol de ANDE que tendría que ser bastante más de articulador de otros instrumentos de política pública que ya existen en otros ministerios, como puede ser el Ministerio de Industria, el Ministerio de Agricultura y Pesca, el propio Ministerio de Cultura, digamos, la vinculación o el trabajo bien articulado con Uruguay 21. Es decir, aprovechar las sinergias de otros programas que tienen otras instituciones nos parece que es una de las cuestiones de mayor valor.
Con el tema del impuesto Temu que anunció el gobierno, ¿cómo les afecta directamente a las MIPYMES? ¿Cuántas MIPYMES hay en Uruguay actualmente más o menos? ¿Y si esto de verdad lo favorece?
Hay un número, digamos, un porcentaje de MIPYMES que andan en torno al 99 y fracción. O sea que si fuéramos números macro, podemos decir que sacando las grandes empresas que son pocas en el Uruguay, lo que son MIPYMES, estamos hablando casi del total del universo empresarial y de unidades económicas. En lo que tiene referencia a micro y pequeñas empresas, que es del orden del 90 y poco por ciento, también son sectores relevantes, porque además en los últimos años, 15, 20 años, ha venido dándose un proceso de lo que era un sector de micro y pequeñas empresas que prácticamente estaba a tercios en lo que puede ser servicio, comercio e industria, ha venido disminuyendo el número de industria y ha venido agrandando el número porcentual de comercio. Entonces, evidentemente, a todo este stock empresarial dedicado al comercio interno, todo lo que tiene que ver con Temu, que lo consideramos una competencia absolutamente desleal, los perjudica, evidentemente. Si se trata de que hay cerca de 200.000 operaciones mensuales de compra, eso es todo dinero que se sustrae de la plaza, ¿no?, que deja de circular en nuestra plaza, y eso tiene un efecto económico de generación de renta y de distribución de renta que es absolutamente perjudicial. El incremento del IVA a las compras de Temu, sí, por esta plataforma es un instrumento que de alguna manera viene a compensar un poco la pérdida, aunque así todo consideramos que va a seguir un instrumento que va a seguir siendo utilizado. Ahora, también a nosotros nos parece que no son instrumentos utilizados por todo lo que pueden ser los quintiles más bajos de nuestra población. Primero, porque hay que tener una tarjeta de crédito. Segundo, porque cuando uno ve lo que se compra, digamos que son artículos básicamente que no son de primera necesidad, puede ser que sean artículos que no existan en el país o que no vengan determinados colores o determinados modelos, pero no son cuestiones de primera necesidad. Entonces, consideramos que es un problema realmente, que esta medida puede llegar a compensar un poco las pérdidas, pero que realmente no va a resolver el problema.
¿Le preocupa más el contrabando que Temu?
No, nos preocupan ambas cosas. Lo que pasa que cuando estos fenómenos vienen con un crecimiento geométrico, porque si uno analiza los paquetes por mes, las operaciones por mes que se han venido dando en el último semestre, en el último año, esto tiene un impacto que es creciente y crecientemente perjudicial. No sé cuál puede ser una solución radical. Esto ayuda, pero no alcanza.
Uh-huh. ¿Sería favorable, como han planteado otras cámaras, que el dinero recaudado con este IVA se aporte a un fondo de reconversión, de ayuda a las empresas?
Bueno, la asignación de lo que puede ser los impuestos con un destino, asignarlos a un destino concreto, nosotros no lo compartimos mucho. Esa es un poco la teoría del instrumento de una tasa, digamos. Cuando se genera una tasa, tiene una asignación directa concreta. Nosotros creemos que no, que esto tiene que resolverse de otro punto de vista, y la rentabilidad de los sectores hay que buscarla trabajando mucho en la base de su productividad y en la base... A ver, nosotros tenemos mucho, que ya este gobierno ya hizo algunas cosas en ese sentido, que es aliviar algunas tasas en todo lo que es una importación formal, ¿tá? Yo creo que en eso hay que seguir trabajando, porque hay que bajar los costos de importación. Cuando los productos no son competitivos con producción nacional, hay que seguir bajando los costos, digamos. Hay temas de importación de nuevas tecnologías que tienen que estar absolutamente, no digo subsidiadas, pero tienen que estar con los costos mínimos. No puede ser que se le apliquen tasas que no agregan valor en la cadena comercial. Entonces, estamos más orientados a la búsqueda de soluciones de esa naturaleza que a asignar un impuesto directo a un hecho concreto, digamos, con un destino concreto.
Para ir cerrando, Villar, ¿cómo está viendo la negociación en los consejos de salarios con las pautas que fueron definidas por el gobierno hace ya un tiempo para el sector privado? ¿Tiene expectativas de que se pueda avanzar de manera fluida, digamos?
Yo creo que la tendencia que han tenido desde la instalación democrática o desde los gobiernos del 2005 para adelante en cuanto a la implementación de los consejos de salario ha traído buenas noticias para los salarios en general. Cuando nosotros hablamos de sectores, tanto sea de comercio como de industria como de servicios, en lo que es micro, pequeña e inclusive mediana empresa, que no son sectores exportadores y que trabajan para el mercado interno, todo lo que es mejora de salarios que se vuelca en el mercado interno también tiene un impacto positivo en todo este tipo de unidades económicas que trabajamos para el mercado interno. O sea que eso nos parece que es una buena noticia, seguir por esta senda de que el salario crezca, digamos, en la medida que va creciendo nuestra economía. El tema para las empresas muchas veces tiene que ver con la búsqueda de mejora de productividad, que tiene que ver con otros instrumentos de política pública, tiene que ver con la generación de que haya políticas industriales activas, que nos parece saludable que esta nueva administración se lo haya planteado, y hemos estado trabajando y seguiremos trabajando en esta línea. También tiene que haber algún pienso en lo que puede implicar una tasa, digamos, una alícuota progresiva en lo que hace al IRAE, porque si bien nosotros podemos generar instrumentos como los que hablamos al principio, que tienen que ver con la mejora de los indicadores y la mejora de los plazos para la apropiación de proyectos de inversión por micro, pequeñas y medianas empresas, de alguna forma también debemos de ver que los sectores de micro y pequeña empresa, muchas veces pagando una alícuota de IRAE del 25%, no nos da para generar un ahorro que después posibilite la inversión en para un proyecto de inversión. Entonces, también consideramos que no es una alícuota justa que unidades económicas de tan diferentes características paguen la misma alícuota del 25% de IRAE. O sea que eso va a seguir siendo un reclamo de AMIPE, porque en eso hay que trabajar, y en eso la verdad que les va la vida a muchas de las micro y pequeñas empresas.
Se entiende. Pablo Villar, presidente de ADMIPE, gracias por acompañarnos como siempre. Un placer recibirlo. Estamos en contacto.
Muchísimas gracias a ustedes por la preocupación por estos temas.
Que pase muy bien.
Un saludo a la audiencia.
Gracias. Buena jornada.